tertulión, como cada domingo, están los mejores en este tertulión. Hola, Manolo Lama, muy buenas.
Bueno, amigas, y bórrame de los mejores, ¿eh?
Tú estás como yo con la voz también, ¿eh?
Bueno, yo tengo un catarro que
bueno,
no
es que tú,
imaginar.
Es que lo tuyo ha sido, a ver, Moscú, Madrid, Rusia, o sea, Bilbao, luego vuelves a Madrid, pero tú, ¿cómo has hecho?
Pues mira, en coche y en avión.
Hombre, ya, supongo, un barco, ya digo. Yo
no, ha valido un barco. Pero
el barco, no barco, pero no.
Como los del golf.
No, había billete al final y me tuve que ir en
madre
avión.
Mía, es que claro.
Sí, así estoy, ¿eh? Que tengo un caldarrazo en otro buen imagen.
Claro, bajan las defensas a tu edad, ya no puedes hacer eso, Manolo.
Es por eso, es por eso.
Tomás Guas, hola Tomás.
Somos los mejores, pero falta Bale.
Mira, Tomás está perfecto en su casita y mira qué bien está de voz y de todo. ¿A que
eso,
sí?
Eso de mi casita es mucho decir, ¿eh?
Sí, tu casita. No. Bueno, la de tu mujer.
No, estoy de guardia.
Ah, vale, perfecto. Está Emilio Pérez de Rozas. ¿Dónde estás, Emilio? Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? En Palma.
En Palma. ¿Hace sí. mucho frío en Palma?
¿Palmado?
No. Hace un poco de frío, sí.
Un poco de frío, sí. Miguel Rico, Barcelona.
Buenas noches, jóvenes.
Muy buenas noches. ¿Hace frío en Barcelona?
Un frío del carajo. Estoy abrazado a una casa de Kleenex.
Me acordé de ti porque en el mapa del tiempo vi Lleida menos 6 o menos 7 esta semana.
Bueno, sí, hace un frío, pero no es Lleida.
Sí, claro. En Lleida hace mucho más frío, ¿no?
Mucho más, muchísimo más.
Sí. Me acordé de ti, madre mía. Brotons, hola, Brotons.
Buenas noches,
¿tú dónde estás?
Yo estoy en Madrid.
¿Hace frío en Madrid?
Sí, hace frío en Madrid, sí.
Sí, hace, sí. Roberto Palomar, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú estás también en Madrid, ¿no?
Sí, en el periódico, pero bueno, el frío es un estado mental. Si tú te mentalizas de que no hace frío, pues no hace frío.
Exacto.
Explícalo.
Sí, explícaselo a Paco, que no está hoy. Explícale a Paco que es un estado mental. Bueno, igual sí, porque con el estado mental que tiene Paco, igual por eso tiene frío. Luis García, hola Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
En tu finca, en tu urbanización o tu bloque, ¿han encendido ya la calefacción o todavía no?
No, es un pisito modesto y hace un frío aquí que no te puedes ni imaginar.
Pero ¿y eso no puede ser? O sea, ¿por qué no pone la calefacción ya?
No lo sé, no sabría explicarte. O sea, yo tengo las manos en el bolsillo y la cazadora puesta.
¿Y no será que ha muerto el presidente de la comunidad y que no?
Es que ¿sabes qué pasa? Estoy de alquiler, entonces.
Tiene que ver, la gente que vive de alquiler tiene derecho a calefacción también, ¿eh?
Sí, pero ni me he informado quién es el presidente de la comunidad y tampoco...
Cómprate un pingüino, macho, están baratitos los pingüinos.
No sabéis lo que es esto, de verdad.
Medio mar,
pero, oye, destituyo al presidente.
Yo no podría vivir en una casa fría, creo, ¿eh?
Pues no te vengas aquí. No. Porque aparte, nunca descifras cuándo viene el frío. Quiero decir, tú estás bien tal y de repente estás congelado.
Hay que cortarse el pelo, Luis.
Sí, es algo que está ya en mi cabeza.
No, el pelo está en tu cabeza. Eso
tiene
evidente.
Que desaparecer. El
y la idea es cortarlo en breve, sí.
Bueno, enseguida se incorpora Albelda, desde Gol Televisión en Barcelona, para que nos cuente cómo hoy el Valencia ha dejado pasar una oportunidad tremenda de acercarse al Barça. Es alucinante lo que ayer parecía un tropiezo a las 3 de la tarde, hoy se ha convertido en un gran empate del Barça.
Bueno, sigue siendo un tropiezo.
Bueno, pero...
Tú cuando pierdes 2 puntos en tu campo... Sigue siendo un tropiezo. Y cuando además la jornada resulta que es favorable, creo que todavía duele más perder los puntos que se perdieron ayer.
Pero el Barça ahora, está mejor que ayer, Miguel. ¿Eh?
Luego, sí, bueno.
Que antes de jugar, quiero decir.
Sí, pero peor de lo que podría estar en función de cómo jugó y de cómo se desarrolló.
Yo hoy me he acordado de la frase aquella que me parece que dijo Michel de que el Madrid debería ir con cuidado porque... En la Liga Española hay más Tottenhams que Hapoels, ¿no? Y viendo lo que pasó con el Celta ante el Barça, lo que le pasó al Madrid con el Atleti, lo que le ha pasado al Getafe con el Valencia, lo que sufrió el Atlético con la Real Sociedad, esto de ganar la Liga es muy complicado, ¿eh?
Yo creo que tienen que tener cuidado todos, ¿eh?
Por
el
eso,
Barça
por
incluido.
Eso, no, claro, por que, eso, por eso.
El que mejor eso, lo tiene, eso, evidentemente, es el Barça, eso, que es el que ha ido almacenando grano y tiene para pasar un buen invierno.
Es que el primero que lo sabe, Roberto, es Ernesto Valverde, que su frase preferida es: esto es muy largo y ganar una liga cuesta muchísimo.
Claro, pero sí. Por ejemplo, yo veo también que el Atlético de Madrid ha salido favorecido
en esta
situación. Yo creo que está en la obligación de dar guerra ahora. Por calendario, porque tiene un montón de partidos en casa.
Bueno, cuidado, Roberto, no te metas en líos, ¿eh?
Bueno,
a Leti le encanta estar ahí escondidito, ¿eh? Ya te lo digo.
No va, yo, no va a Leti le encanta que cuando no tiene que estar arriba, pues dice que va a jugar.
No, está, y sí,
de todas formas, está, pero no, qué, no. De todas formas, qué difícil es pelearle la liga al Madrid y al Barça. Claro. Fíjate el Valencia que lo tenía
sí,
hoy.
Sí,
y
sí. Está, claro.
Eso se llama presión, se llama miedo, se llama que se te lesionan 2 puntales en el equipo y ya no tienes recambio. Es muy difícil pelear en la Liga de Madrid y Barça. Y otra cosa que quería decir, lo que son las sensaciones. A ti tú eres marciano, bajas aquí y te dicen, ha habido un equipo que ha empatado en su casa y otro que ha empatado afuera, ¿cuál tiene que estar más contento? Tú dirías, coño, pues el de fuera, ¿no? Pues está más contento el de casa.
Porque saca 8 claro, puntos, Manolo.
Claro, pero no, es así el fútbol. Para mí es el tropezón del Madrid es el doble tropezón que el del Barça.
Es que
claro,
el Madrid de 14 partidos, hay 6 en los que no ha ganado, ¿eh? No, y 6 en los que ha pinchado.
Y se ha dejado un punto por jornada. Y eso es, claro, es una barbaridad que seguramente en parte tendrá que ver con el gol, pero no solo por el gol. Y para explicarnos que lo que le pasa al Madrid es que no mete goles, no hace falta tener técnicos. Lo que nos tendrían que explicar, qué le está pasando para generar tan pocas ocasiones, porque es que ayer empató a cero, pero es que no creó muchas ocasiones como para decir que, por suerte para el Atleti, su portero hizo un partidazo y le salvó un punto en una semana que era dificilísima. Sí, no fue así.
Ahora hablamos de todo eso. Espera, que creo que se incorpora ya desde Barcelona, desde MediaPro, David Albelda. Hola, David.
Muy buenas, Juanma.
¿Estás muy de bajón o qué? ¿Con el resultado del Valencia?
No, hombre, no. Yo creo que, oye, la temporada va fantásticamente bien. No ahora... ¿Que ha sido una oportunidad buena? Sí, pero, oye, hay que ser optimistas.
Sí, pero, claro, es que en días como hoy es donde puedes recortar. Es que el Barça no te va a dar muchas más opciones, ¿eh?
Está claro, lo que pasa que si nos centramos en la jornada de hoy, estás de bajón, sí, y sobre todo cómo se había puesto el partido, porque era contra 10, unos 70 minutos sí, más sí, o menos. Pero me quedo con el global, ¿no? De la temporada está siendo buena, hay que continuar y no es fácil, no es fácil.
Ha metido, sí, perdona, es que ha metido el gol del Geta, Markel Vergara, el futbolista ex de la Real Sociedad. Hola, Markel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien, en casa, muy contento.
Contento, ¿no? Oye, tus datos son alucinantes. 4 goles en lo que llevamos de temporada. ¿Y habías marcado 3 el resto de tu carrera?
Pues sí, la verdad que...
Explícanos esto, ¿cómo es?
Pues yo tampoco sabré explicarte. Bueno, sí, la verdad que bueno, pues por circunstancias hasta ahora pues no estaba llegando tanto tampoco al remate, tampoco el estilo de juego era tan concreto como este, y en este caso pues también es verdad que estoy con la suerte esta que el balón entra, ¿no?
Sí, no, pero algo, evidentemente, algo ha cambiado, ¿eh? Porque 4 goles... Bueno, ¿cuántos lleva Cristiano, Manolo? Cristiano lleva 1.
10.
2, lleva 2. No, digo en la Liga. En la Liga 2.
Sí, y Markel lleva tantos goles como Cristiano y Benzema juntos.
¿Qué te parece? ¿Quién te iba a decir a ti que la jornada 14 ibas a estar con tantos goles como Cristiano y Benzema juntos? Markel.
Bueno, eso en las apuestas ni saldría.
Si llegas a meter 500 euros en esa apuesta, ahora mismo no tendrías que volver a trabajar. O sea, estarías encantado de la vida en tu casa.
Ya te creo.
Oye, acaba el partido y mira lo que pasa. Parejo, capitán del Valencia.
Yo creo que se veía, ¿no? El balón no corría, el campo estaba seco. Yo creo que hace una semana no habrán mantenido el campo, pero bueno, al final ya te digo que no me parece una excusa, ni mucho menos. Pero creo que para ser la mejor liga del mundo, yo creo que hay que buscar soluciones, y el aficionado viene a ver un espectáculo, ¿no? Bueno, al final que gane el mejor, ¿no? Pues yo creo que con condiciones así no se ve un gran fútbol.
Ya es la segunda vez que os lo dicen esta temporada. El día del Barça también.
Bueno, la verdad que son palabras que a mí, bueno, personalmente tampoco me hacen mucha gracia. Creo que hoy no es el día de buscar esas excusas, ¿no? Creo que el Valencia tiene una plantilla tremenda, tiene equipo suficiente para poder ganarnos. Incluso se han puesto con uno más desde el minuto 26. Creo que han tenido todo a favor para poder ganar. El campo estaba en las mismas condiciones para los dos equipos y yo creo que hoy buscar excusas yo creo que no es lo más justo. Pero bueno, como te digo, nosotros tenemos que mirar nuestro y nosotros estamos encantados y contentos, ¿no?
Pero, siendo sinceros, ¿el campo está más seco que otros campos?
No, el campo es verdad que no está bien, pero no es porque esté seco, porque realmente no está bien. Hay más arena de lo habitual, nos resbalamos más de lo habitual, nosotros también en los entrenamientos nos estamos quejando de que no está bien. Pero bueno, como te digo, es fútbol y en este caso pues nosotros también hemos trasladado que intenten corregirlo, que intenten que el campo esté en mejores condiciones. Pero como te digo, en el fútbol hay muchas formas de jugar y cada uno tiene que mirar su ombligo, ¿no?
También se ha dicho que hoy, por ejemplo... Que habéis perdido mucho tiempo. Claro, yo pensaba, claro, ¿qué quieren? Con uno menos frente al Valencia, ganando por la mínima y con el Valencia achuchando, ¿qué quieren que haga? ¿Que se pongan a triangular en el área pequeña?
Es que, bueno, es que eso digo yo, al final con uno menos contra un rival tan potente que viene con una dinámica tan buena, lo lógico que las faltas no las saquemos rápido, ¿no? Pienso que es parte del juego, es parte del fútbol y hay que saber interpretar. El fútbol se puede jugar de muchas formas. Nosotros, al contrario, si vamos por detrás en el marcador, intentaremos sacar lo más rápido posible. Y como te digo, son lances del juego y totalmente lícitos, ¿no?
Oye, estáis haciendo un temporadón. Ser octavos con 19 puntos, estando a 2 puntos de Europa, es la leche para un equipo como el Getafe, ¿eh?
Bueno, sí que es verdad que a día de hoy estamos contentos, ¿no? Creo que a principio de temporada todos hubiéramos firmado y está claro que, bueno, para el club que somos, para las aspiraciones que tenemos, yo creo que es para estar contentos y, como te digo, sobre todo, pues afianzándonos en el trabajo que estamos realizando y ojalá siga así, ¿no?
Alguien ha contado hoy en la narración del partido, en tiempo de juego, no sé si era Rubén o quién era, o Gema Santos, que Damián, el lateral, que es un tipo muy simpático y muy querido en el vestuario. ¿Es verdad que es así, que es chaval majo?
Pues te digo que sería de las personas igual más graciosas, está todo el día haciendo bromas y la verdad que es un chaval muy majo.
¿Y luego cómo puede dar tanta leña a los partidos? Si es tan majo, ¿por qué pega tanto?
Bueno, pero
y encima no le sacan amarilla, no sé cómo lo hace.
Pues será listo. Al final él es muy competitivo, tiene muy mal perder y en los entrenamientos también. No, la verdad que el tío es muy competitivo y como te digo, al final cada uno tiene que buscar sus armas.
Sí, sí. No, oye, si es buen tío, pues nada, se le comprende algo mejor, desde luego. ¿Qué tal se vive en Madrid? ¿Echas mucho de menos el mar o no?
Bueno, pues la verdad que llevo todavía poco tiempo, llevo unos 6 meses, pero bueno, la verdad que estoy muy contento en Madrid, ¿no? La verdad que ya sabía que tenía calidad de vida, pero en este sentido, pues a nivel familiar lo estoy disfrutando mucho y bueno, la verdad que estoy contento en la ciudad.
¿Te comes muchos atascos?
Pues tenía ese miedo porque bueno, vengo de Donosti, que en San Sebastián no existen los atascos.
Hubo una vez en 1993, pero no.
En Donosti no hay atascos y venía con ese miedo de cómo me lo iba a plantear, pero bueno. Vivo en Majadahonda y yendo para Getafe prácticamente no hay atascos y la verdad que estoy bastante bien.
Vas por la M50, ¿no?
Eso es.
M40. Muy bien.
Sí, M40. Sí, sí.
Bueno, Markel, pues que enhorabuena y que transmita la enhorabuena también al técnico, que no sé si va a poder... ¿Tenéis entrenamiento mañana?
Sí, mañana.
Pues él no va... De voz está, que no tiene voz, no puede hablar.
Ah, sí.
Bueno, pues, la rueda de prensa ha sufrido el hombre más en la rueda de prensa que en el partido. ¿Quieres escucharle? A ver si reconoces a tu entrenador. Mira, este es tu entrenador hoy en la rueda de prensa.
Sí, un partido muy intenso, un partido que el equipo ha estado muy bien, con 11, con 10, lo hemos sabido interpretar y bueno, felicitar al equipo porque creo que hemos hecho un gran partido contra un rival del nivel del Valencia que...
Pobrecillo, ¿eh?
Joder, pues la verdad es que no parece bien.
desde luego.
Mañana no va a dar la brasa.
No, mañana no hay bronca. No va a dar mucha charla en el vestuario.
Ya te creo.
Un abrazo, Markel.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Oye, Juanma, si me permites dar dos datos importantes sobre partido. Primero, el Getafe con las 8 tarjetas de hoy se ha convertido en el equipo que más tarjetas ha visto en la primera división en 14 jornadas, con lo cual es un dato significativo para entender, por ejemplo, que también es el equipo que menos juego... Los partidos del Getafe son los que menos minutos de juego real se juegan en toda la liga. Este es un dato, además, brutal, porque normalmente estamos entre 54 y 56 minutos por partido y el Getafe no llega a 50 minutos.
Joder, sí, pero eso la culpa no la tiene el Getafe.
Pero una pregunta, perdonadme, ¿en casa o fuera? Porque en casa pueden tener la excusa los balones, pero fuera no.
Cuando ganan el partido no se juega.
Sí, pero eso digo, que las estadísticas también tienen partidos fuera de casa, ¿no?
El promedio es por debajo de los 50 minutos.
Pero vamos a ver, va a acabar pidiendo el Getafe, perdón, no, para el partido.
Pero el Getafe tiene su culpa de perder tiempo porque va ganando y aprovecha los resquicios del reglamento que te da el fútbol. Pero no, la culpa lo tiene. No, no, pero la culpa lo tienen los árbitros.
Y claro, que le meta 10 minutos.
No, vamos a ver, hoy era.
Faltas.
Sí, correcto.
Pedro,
pero que hoy era.
Si comete 19 faltas, 19 faltas son los parones. Hoy he contado yo en la primera parte 14 balones fuera de banda. Normalmente son 42.
Sí, pero 19 faltas, bueno, un equipo en un partido son normales.
¿Pero y qué? ¿Y tanto?
No son normales.
Sí. El promedio de faltas suelen ser unas 15 por partido de un equipo.
El Getafe es el tercer equipo que más faltas hace en el campeonato.
Vale, pues son dos que hacen más todavía.
Pero,
Pero qué más da.
No, no, pero claro, que te quiero decir
pues
que
si juega menos.
No, no, sí, que el asunto bueno, ¿y? Si el ya, asunto si es que los árbitros.
Está, para eso están los árbitros.
Claro, que
claro,
los árbitros.
Eso está reglamentado.
Claro, pero que los árbitros tienen que añadir. Hoy el partido merecía 8 minutos de añadido.
Bueno, pues la añadido.
Oye, no fastidiemos. Hoy lo único que ha pasado y que es reprochable es la actitud de Damián en ciertas jugadas donde suelta la mano después de que está el balón alejado. Lo demás son cosas del fútbol.
Sí, correcto.
Mucha intensidad.
Pero sí, que sí, David, pero si queremos que se juegue más al fútbol, añadan los árbitros.
David, perdóname.
Si no, al final se va a jugar 20 minutos.
A ver, Emilio.
David, perdóname, David. A mí, lo del campo me parece una vergüenza. A mí, lo del terreno de juego, me parece.
Pero el campo lo hemos hablado ya otra vez.
No, por eso lo hemos hablado. Por eso me parece una vergüenza. Porque estamos hablando de 75.000 euros.
No, está dentro de la normativa.
Tranquilos, ¿eh?
Pero a ver, Juanma, el Getafe vuelve
pero si eso
a
está reglamentado,
división.
Lo del campo está reglamentado, ¿no?
Que no está reglamentado. Es más, pues hay un director de partidos, la Liga tiene un director de partidos.
Sí.
Vale, y ese director de partido tiene que certificar que las cosas están como están.
Bueno, pues lo hará,
y
¿no?
está reglamentado pues en las partes. No lo hace.
Tiene razón, Albelda, no, pues no
a mí lo que me parece increíble y me pongo la piel de la afición del Getafe que vuelve a primera división. Ha tenido que meterle mano, pero al Valencia es el primero que ha ganado, pero el Madrid y el Barça y el Sevilla pasaron por allí, ganaron de churro. Y resulta que lo que estamos diciendo el Getafe es que el campo está mal y que se juega poco tiempo. Coño,
lo que estamos diciendo es que en una liga como la española, tendría que haber una normativa de estado de terrenos de juego. Y no se puede jugar en un campo de tercera división jugando primera división.
Una cosa,
falta el respeto al Getafe.
Yo creo que el Coliseo.
No, el que falta el respeto al fútbol es el Getafe, perdón.
No.
Pero cuando a un equipo pequeño le cortan el césped, le riegan y le dejan aquello como una pista de hielo y no
que
sé
se joró,
para empezar
el Getafe ¿por qué no, como si quiere jugar en la jungla?
¿Por qué no empezamos diciendo que es injusto que el Getafe haya jugado 70 minutos con 10 jugadores?
Por ejemplo.
No ha sido nada injusto.
¿Cómo que no? Las dos amarillas...
Vamos a ver. Primero, las dos amarillas han sido, pero es que más, te voy a decir más. Es que en el minuto 24...
Han sido para ti, para Pedro Martí, por ejemplo.
No, para mí no, para el árbitro.
No, hombre, para el árbitro ya lo sé.
Para mí la primera no es.
Por ejemplo.
Es falta y se acaba.
Pues para mí un equipo que en el minuto 24 tiene 4 tarjetas amarillas es que, desde luego, Suave no está jugando.
Pero que jugar suave.
Pero otra cosa es que...
No hablemos de suave o duro, hablemos de acciones concretas. Si quieres lo analizamos, acciones concretas donde merecen ser expulsados o
la expulsión es una broma.
Lo que tenía que haber hecho el Valencia era ir a por el partido como hizo en los últimos 20 minutos.
Nadie dice que el Getafe no ha ganado con todas las de la ley. Pero que hay un añadido importante que debemos conocer, porque además no se ha quejado solo el Valencia, o en este caso Parejo. Se ha quejado el Barça, pero es que también se ha quejado Quique Setién. Es que no es la primera vez que se queja alguien de todo esto. Es que no podemos hacerlo como una excepción.
Pero es que el césped está mal, pero si el reglamento Setién, lo Quique permite, Setién el Getafe no te va a poner el césped
no,
como
el reglamento
quieres.
No lo permite. El reglamento
sí que lo permite.
No,
entonces, ¿cómo lo pone?
Habría suspendido si no lo permitía.
Claro, sí que lo permite. El Getafe dice, oye, viene el Valencia, viene el Barça. El césped lo pongo yo como quiero, no como quieras tú.
Es que cuando vaya a Barcelona y a Valencia le pondrá el césped como quiere Barcelona y Valencia.
El césped está cortado con los parámetros que te marca.
Claro. No es verdad eso.
Ah, no, vale.
Sí, sí. David, no es verdad porque no hay parámetros para marcar. Porque deberían ser unas cantidades que sí, sin embargo, en la UEFA sí están marcadas. En la Champions está marcada. Incluso está marcado el riego. Es más, en la Champions, y ahí está Manolo Lama y hay gente que hace mucha Champions, es decir, en la Champions está marcado, por ejemplo, es decir, que hay que consultar con los dos equipos para regar. No solo puede tomar decisiones.
Bueno, pues
el
cuando
de
el Getafe llega a la Champions
aquí, en la Liga Española no.
Claro,
pues
cuando
no
el Getafe
podemos
juega
ser la mejor liga
claro
del mundo. No podemos ser la mejor liga del mundo jugando en un campo como el de Getafe.
Mira, Brotos, en ese campo,
el Getafe,
en ese campo
octavo de la liga, octavo de la liga el Getafe en este momento. Mira, y estáis con la coña del campo. Yo me quedo acojonado.
En ese campo tan infame que dice Brotón, ha ganado el Sevilla, ha ganado el Barcelona.
No, ha ganado el Sevilla, ha ganado el Barcelona, como ha dicho. No sé quién lo ha dicho.
Yo
no sé quién lo ha dicho.
Ahora voy a decir una cosa. No, por favor, yo creo que habléis todos, pero no a la vez. Por favor, es que son las llevamos 20 minutos de tertulión y ya estáis todos como locos.
27 de agosto.
Por favor.
Getafe
0, a ver, habla Antonio.
Sí, 27 de agosto, Liga, Getafe 0, Sevilla 1. 16 de septiembre, Liga, Getafe 1, Barcelona 2.
Por un gol. Ha ganado a todos los grandes
Getafe, 14 de octubre, Getafe 1, Real Madrid 2. O sea, que han ganado muchos equipos con ese césped.
Tres derrotas. Yo, el Getafe. Digo, que el estadio del el estado del CP de Getafe no será el mejor posible, pero tampoco
no,
está
es
tan...
el peor posible.
No, 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 creo que va a ser el peor posible. Peor. Pero tú no has visto sí, estadio el... realmente mal el estadio.
El campo de Eibar no tiene
césped. Tú no recuerdas Las Palmas el año pasado.
El campo de Girona no tiene ese césped. No,
a ver.
¿Tú no recuerdas el campo de Las Palmas la temporada pasada? Que estaba infinitamente peor que el del Getafe.
No, hombre, sí, pero no, infinitamente peor. A ver, hay una diferencia, hay una diferencia. Una cosa es cuando tú tienes un problema con el campo y el campo está mal, por desgracia, y otra cosa que es lo que está diciendo Bortons es que el Getafe está provocando que su campo esté mal para que por los supuesto, equipos vayan a jugar mal.
Eso también lo estoy diciendo yo. Claro. Eso también es lo estoy diciendo yo.
Pero es que es su eso campo.
Eso también lo estoy diciendo yo. Pero que Roberto, que ese no es un argumento
voy a decir una cosa.
¿Cómo que no?
Yo creo que no. A ver, yo desde fuera, que no he estado en el césped, no me da la sensación de que eso sea un patatal.
Hombre, por supuesto que no.
Sinceramente, o sea, yo he visto el partido por la tele, chico. Puede que tenga algo el campo, pero os da la sensación de que es un campo de tercera, como se ha dicho en este programa.
Juanma, la queja, Juanma, es de sequedad, que es lo que sí, hace que el balón no corra tanto.
Claro.
Entonces, sí, no podemos estar aquí a la ligera diciendo, el césped, esto es muy general. Entonces, si es la sequedad, hablamos de la sequedad, de si se ha regado o no se ha regado, pero... Vale. Yo estoy contigo, viéndolo en la tele, oye, pues no estarán las mejores claro, las condiciones.
Pero no es un patatal.
No es un patatal. Es verdad que estaba seco porque veías que el balón se frenaba, pero oye, si sí, pero a ver, vuelvo pero a insistir, que... está vale, dentro del reglamento.
Vamos a cambiar de tema ya, ¿eh?
Sí, acabo. Lo que...
acabo yo que estuve en el Getafe pues venga, Real Sociedad.
Tienes 15 segundos, Emilio.
Menos, con Jesús Bueno y Joseba.
Venga, el haber, ahórratelo, vete a la frase.
La primera parte, la Real le pegó un baile al Getafe, Emilio. Y no cerró el partido y la segunda le ganó el Getafe. Emilio. Y no dijo nada la Real, chato.
Habla, Emilio.
No, lo único que digo es que de la misma manera que esta liga tendría que tener el ojo de halcón, tendría que haber una norma de que los campos estuvieran en condiciones correctas sí, para todo el mundo. Uh-huh. Ya está, nada más.
Pero tú viste el día que llovió en Vigo, por ejemplo, Luis, ¿tuviste la imagen de un chaparrón que cayó en Vigo hace poco, que había unas goteras y ya, unas inundaciones en Balaídos alucinantes?
Ya, sí, pero sí. Eso,
pues
pero...
eso es una instalación a la que van miles de personas que pagan una pasta y resulta que se están mojando por todos los sitios. Ya,
evidentemente, es que eso es otra razón. Claro. Sí, evidentemente, es que eso es así. Es que eso no debería ser una liga cuyos presupuestos son millonarios, millonarios. Ya está, nada más. Eso es así. Y desde luego, insisto, el... Parejo se ha quejado del campo, pero ha dicho que no era una excusa. Hombre, que ellos no han ganado. Sí, pues está.
Es una excusa porque lo ha dicho.
Pero una excusa, llevamos 20 minutos. Claro,
sí. No, nosotros, pero no Parejo.
Ha hablado Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, en la entrega de insignias de...
Y ha dicho lo mismo que Zidane, que todo está bien.
A los socios. 25 años de socio, 50 años de socio. Un día después de lo de Bilbao, esto.
Tenemos un equipo para seguir soñando, con un entrenador maravilloso como Zinedine Zidane, que ya lo ha conseguido todo con el Real Madrid, con el equipo de su vida. Él es uno de nuestros grandes símbolos, uno de nuestros grandes iconos, que reúnen los valores y el talento necesarios para ser el líder de una de las mejores plantillas que jamás hemos tenido. Y quiero tener unas palabras para nuestro jugador Cristiano Ronaldo. Él es también uno de nuestros grandes símbolos, sucesor del gran Alfredo Di Stéfano. Cristiano es el máximo goleador de nuestra historia. Acaba de recoger su segundo de best consecutivo, otorgado por la FIFA, y esta próxima semana estoy seguro de que va a conquistar su quinto Balón de Oro.
Está seguro, Florentino, de que va a recibir el quinto Balón de Oro el jueves, Cristiano Ronaldo, y habla en esos términos de Zidane. No sé si Zidane está atravesando ahora mismo su peor momento como entrenador del Real Madrid.
No, yo lo que sé es que no debemos hacer tertulia al Madrid porque está todo bien. Para Zidane está todo bien, para Florentino está todo muy bien, entonces no sé por qué vamos a hablar.
Bueno, siempre se ha dicho que los trapos sucios se lavan dentro de casa, a lo mejor de puertas adentro sí no, hay autocrítica.
Zidane ha dicho que él no está preocupado, que todo va fenómeno, que el problema es el gol, que es el mismo problema que tiene Las Palmas, el Alavés, el Córdoba, o sea, todos los que no van arriba tienen un problema de que no meten los goles. Yo creo que es intentar disfrazar la realidad con palabras bonitas, rimbombantes, adornarse, pero el Madrid tiene un problema, y además no solo es un problema de resultados, aparte de que no mete goles, es un problema de que le falta fútbol, de que no genera ocasiones, porque le falta ese fútbol que te da la opción de crear muchas ocasiones, y ayer yo discutí con Siro, porque yo le dije que sinceramente yo creo que ayer paró más Navas que Kepa. Y me decía que no, y hoy curiosamente veo en todos los periódicos que el mejor del Madrid es Navas.
sin duda, para más Navas que Kepa. Es que hombre, luego, aparte de que, no, de que el Madrid no hace gol y demás, es que le llegan con relativa facilidad. Y ayer lo hizo un equipo como el Atlético de Bilbao, que le cuesta horrores sacar la pelota. Lo vimos ayer, que era rifarla cada vez que salían, y aún así se plantó con alguna garantía delante de Keylor. Yo quiero pensar que Zidane tiene un discurso políticamente correcto, que es el que suelta a la prensa, y que cuando cierra la puerta al vestuario tiene otro, porque si es verdad que no reconoce un problema en el Madrid, tiene dos, el actual y el que tiene el propio entrenador. Yo me imagino que él sabe que la cosa no está funcionando.
No, es que otra cosa sería preocupantísimo. Él lo sabe, porque además que Zidane al fútbol ha jugado bien, ¿eh? Entonces, sabe distinguir cuando hay un equipo que colectivamente funciona, como le funcionó hace unos pocos meses, en agosto, sin ir más lejos, y como jugadores a nivel individual, pues no están en su mejor momento. Y eso no pasa nada, seguro que lo sabe.
Sí, el problema, claro, el problema es
y
que...
sabe, perdóname, que a este ritmo, y me apunto la teoría de Roberto, del Atleti, el Barça puso el campeón el día de Reyes.
No, pero lo que... Bueno, digamos que la diferencia de equipo, de juego, de mando y de jerarquía y de dominio no es una diferencia que viene de hace dos años o de hace un año. Digamos, al Madrid hemos visto empezar con un tiro y se ha caído. Y entonces sí, hay una cosa que es evidente, que es que su entrenador, ojo, otra cosa es que tenga un discurso hacia afuera, y todavía es más ridículo, todavía me parece más bobo el tema, pero que tenga un discurso para afuera, pero sepa realmente qué es lo que ha pasado. Si sabe lo que ha pasado, no parece que lo esté arreglando, porque sigue confiando en los mismos. No hay posibilidad de que el equipo B, que el año pasado le sirvió para mover ese y agitarlo, como ha hecho el Cholo Simeone con el Atlético de Madrid, precisamente para levantar el vuelo, no lo esté haciendo.
Pues eso es lo que quería decirte yo, que tú los escuchas, particularmente a Zidane, y da la sensación de que esto del programa de Madrid es una cosa que se va a arreglar sola.
Sí.
Y no puede precisar si será la semana que viene o la otra, pero será...
Porque como no tiene su intervención, será, no puede precisar.
Será cuando el balón entre. Pero... Y en cambio, tú lo también desde fuera crees que quizás un intervencionismo del entrenador conseguiría que las cosas, digamos, se aceleraran.
Es que el año pasado Madrid, pasaba, ¿eh?
Y el Madrid generase, con los cambios en los partidos, más ocasiones de gol, otra manera de jugar al fútbol que le permitiese llegar a la portería rival más veces y sobre todo con más peligro de la que llega. Pero eso es lo que, uno, no está haciendo y, dos, no está reconociendo. Porque, insisto, tú le escuchas y parece que esto se va a arreglar simplemente con que Cristiano meta goles.
Morata,
es verdad que ayudará, pero no...
Morata, por cierto, otro golito este fin de semana, ¿eh?
Ya no es un tema de Morata.
Con Morata nos arreglaba el Madrid.
Con Morata nos arreglaba el Madrid, pero yo te digo que...
Hombre, ayudaría, ¿eh?
Ayudaría, pero escúchame, es un problema de juego.
Sí.
Entonces, es un problema de juego.
Y de goles, y de goles.
Pero yo te digo que...
Pero para meter goles hay que generar...
Claro.
Sí, sí, también. Pero es que Morata empujaba al equipo hacia arriba, ¿eh? Que es algo que no...
Sí, también fabricaba y Pepe era más contundente.
Claro,
pero yo creo que como intentemos focalizar el problema del Madrid en la falta de Morata,
Morata,
un detalle.
James, Pepe,
que Kroos, Modric, claro, etcétera, etcétera. Morata ayudaría, pero nada más.
Aquí hay un problema. El Madrid, ayer, cuando salta a San Mamés, sabe que el Barça empata. Y el Madrid, vuelvo a repetirlo y lo dije ayer, aunque se enfade Siro, quiero que alguien me recuerde, aparte del tiro al palo de Benzema y la que va por fuera, quiero que alguien me recuerde una parada de Kepa. Una parada de Kepa.
No lo
el Madrid no genera ocasiones. ¿Y por qué no genera ocasiones? Porque no fabrica fútbol. ¿Y por qué no fabrica fútbol? Porque hay jugadores en el centro del campo en un alarmante bajo momento de forma
tal cual,
físico y futbolista.
Manolo, a eso me quería referir. Yo creo que el año pasado nos cansamos de decir que la gestión de Zidane había sido muy buena con la plantilla, pero ahora mismo yo tengo esas dudas, porque no, cuando analizas ciertos jugadores es incomprensible que en vez de progresar después de darte mucho el año pasado estén prácticamente pasando desapercibidos. Lucas Vázquez, Asensio empezó como un tiro y ahora tal, Teo no participa nada, y esta gente que el año pasado tenían ese rol de suplentes,
ayer ya acabó los cambios.
De todas formas,
y hasta el minuto 70 Zidane es que ni mira a los que calientan.
No creen
ellos. De todas formas.
No creen ellos. Los vengo diciendo hace mucho tiempo. Que no creen.
Pero si el año pasado le dieron buenos resultados.
Claro, pero te voy a explicar. Escúchame lo que digo.
No son los mismos.
No son los mismos. ¿Te parece? Mira, ha dicho Luis Morata. Yo te he dicho James. Yo te he dicho Pepe. No, Asensio lo tiene lesionado.
Vamos a Lucas Vázquez, por ejemplo, para analizar un caso concreto. Ha desaparecido completamente.
Sí, sí,
completamente.
Bueno, el otro día jugó de titular contra el Español.
Pero
el otro
y
día...
Ceballos, Llorente y Vallejo no cree.
No cree.
Pero formas... que estuvieran el año pasado están Lucas Vázquez, Asensio y Nacho.
De todas formas.
Pero acordaros que Isco, pero Isco formaba parte de esa formación.
Espera, Emilio, Emilio.
Asensio también.
Sí, es verdad.
No, claro. No son los mismos jugadores.
A ver, vamos a dejar hablar a Emilio y luego hablamos de todos los demás. Formas, a ver, Emilio, venga.
No, perdona. Es que yo estaba interviniendo y ellos han saltado.
Es que
igual,
la verdad, o sea, es que te interrumpan. Qué mala educación, de
muy
verdad
mala
que te interrumpan.
Educación. En esta emisora hay muy mala educación. De todas formas, y yo no voy a ser ni el defensor de Zidane, ni de, menos de Florentino Pérez, menos de Cristiano Ronaldo.
¿Y por qué no?
Mucho acierto de remate no tienen, ¿eh?
No, o sea, claro que no.
No, pero cuando estamos hablando de ocasiones...
Que sí, porque toda
el Madrid,
toda la vida
ayer,
yo he escuchado a Lama, Madrid, toda la vida he escuchado a Lama decir, da igual, el Madrid te mata,
perdón,
Madrid no mata.
Perdón. O sea, el Madrid ya no es un problema de crear ocasiones, es un problema de meterlas.
De las dos cosas.
No, porque sí. Las ocasiones yo creo que las crea para ganar un partido.
Bueno,
creo que no las mete. Ahora no las mete. No las mete Cristiano, no las mete Cristiano, no las mete Benzema, no las mete ningún centrocampista, van en el palo. O sea, yo creo realmente que es un problema.
Emilio.
Tenemos que parar un momento. ¿Qué están diciendo los oyentes de este tertulión, Avilés?
El Real Madrid no tiene un problema, tiene varios. Ahí está el problema, decía un oyente. Es curioso que a Ramos le rompiera la nariz y no fuera falta, dice otro, y él por saltar y darle a un rival en el hombro lo expulsaran. De esto no habláis. El Real Madrid fue grande estos dos años por su velocidad en las transacciones. Ahora es demasiado lento, previsible. Se ha vuelto un equipo muy, muy, muy blando. El Real Madrid tuvo un problema y empezó en verano no vender a Bale para traer a Mbappé. Muchos mensajes hablando de los problemas del Madrid y otros, Juanma, para solucionar el de Luis García y su calefacción y sobre todo la fórmula de encontrar al presidente.
Claro.
Al de la comunidad.
Sí, sí.
Le dice un oyente.
A ver, para empezar, Luis, ¿tú sabes quién es el presidente de la comunidad?
Ni la menor idea, ni lo sospecho.
Claro, es que entonces...
Florentino.
Le dice un oyente,
ayuda,
Luis,
dime.
Deja de pagar la cuota de la comunidad y ya verás que pronto aparece. No al frío en el hogar, eso es una injusticia.
Pero si es que yo no la pago, la paga la casera.
Dice, escribe una nota y déjala en el portal que ponga: el jamón de Navidad del presidente lo tengo yo, puede pasar a buscarlo por mi casa cuando quiera.
Está bien.
Y otro oyente te dice, a ver si vas a ser tú el presidente y estás todos esperando a que la encienda.
Lo he pensado, te lo juro.
Igual por rotación te tocaba, Luis.
Igual, es que lo he pensado, pero vamos, no creo.
Claro.
Es decir, soy congelado. Por eso me miran así en el ascensor.
Sí,
claro.
A lo mejor es por eso.
Si lo paga la casera, cambia de gaseosa. Si tienes frío con la casera, cambia de gaseosa.
Sabía que lo ibas a hacer, Andrito.
Es fácil.
¿Quién pide la palabra para después de la publi?
Yo.
¿Quién?
Yo.
Yo, Brotons. Lama. Ahora decido en esta publicidad quién habla primero, si Brotons o Lama. Va a decir mucho de mí la decisión que tome. Tramo de opinión más importante de la radio española. Y el tramo de opinión en el que habían pedido la palabra Manolo Lama y José Joaquín Brotons. Hay que tomar una decisión. No está.
Manolo, por favor.
No está Paco González.
Venga, número uno, elige.
Y yo elijo. Elijo al que elegiría Paco. Brotons, adelante.
Muchas gracias. Digo que, primero, el Madrid lo tiene todo, menos lo que tiene que tener, que es fútbol. Y segundo, quizá ha llegado el momento, ahora que está acabando el año, para que explique lo de eso que tanto ha disgustado, de que yo decía que Zidane era un alineador. Cuando me refería a que Zidane era un alineador, me refería a que Zidane es un entrenador...
Lo
que
dices todos los domingos, esto lo sabes,
ya,
¿no?
Ya, pero con un matiz importante este que voy a decir ahora. Y es que los equipos juegan tal y como se entrena. Y yo tengo la sensación de que el Real Madrid no entrena.
Eso es una opinión.
Escucha una cosa, ¿y las Copas de Europa, las dos últimas, eso que es?
La ganan los jugadores.
Ah, vale.
Entonces, la motivación entonces, de los jugadores.
Publicidad.
La motivación de los jugadores a un nivel de esos jugadores hace que se consigan cosas increíbles.
Pues yo con motivación, chico.
Sí.
Tú a lo mejor no eres jugador del Madrid.
No, pero digo, en otras facetas de la vida me motivo mucho, pero no hay manera. Tengo que hacer otras cosas.
O sea, si llevamos 14 noches bueno, llevamos muchas más, pero 14 noches de domingos intentando explicar qué le pasa al Real Madrid, porque desde que acabó la Supercopa estamos intentando explicar qué le pasa al Real Madrid, uh-huh. Es que al Real Madrid le pasa algo. Y si no podemos explicarlo es porque el problema está dentro, bueno. Y el problema está en el entrenamiento, el problema está en la disposición, no está en la baja forma de unos o de otros.
Y a lo mejor porque... en decisiones que se han tomado este verano, insisto, en decisiones que se han tomado este verano, porque es que los equipos van caducando. Entonces, hay jugadores que yo creo que llega un momento... Vale, han ganado dos Copas de Europa, perfecto, pero es que hay que darle... Vale, sí, vamos a por otra cosa nueva. Entonces, hay un momento que tienes que decidir. Mira, tengo que colocar a Bale. Tengo que colocar a Bale porque yo al que quiero fichar es a Mbappé, que es la nueva perla joven. Mira, es que tengo que decidir entre Benzema o Morata. Decido... me quedo con Benzema. Pues chico, hay decisiones que es quedarte con Bale, quedarte con Benzema y no tener a Mbappé ni tener a Morata.
Sí, pero Juan...
Por ejemplo, eso a lo mejor influye.
Hombre, es que una de las cosas más importantes... Perdóname, una de las cosas más importantes del fútbol me enseñó a mí César. Es la elección de los futbolistas.
Claro.
Eso es fundamental. Perdona, un cuerpo técnico donde está, por ejemplo, por poner un nombre, Llopis... Es un cuerpo técnico que trabaja. Luego le luce más, le luce menos.
Efectivamente.
Decir
que el Madrid no entrena no me parece justo. Yo creo que hay un equipo de profesionales súper bueno que tiene todo el trabajo hecho, luego se equivocará más o menos. Y cuando no hay alternativas desde el banquillo es porque, lo que dice Miguelito, lo que no hay es confianza en los que están en el banquillo. No quiere decir que no haya ideas. Es que Zidane a lo mejor dice, es que lo que tengo de alternativa no creo que me vaya a mejorar lo que tengo.
Hemos hablado que el mérito de Zidane es la gestión de la plantilla.
Sí.
Jamás hemos hablado técnicamente, tío.
No, pero ha hecho cosas buenas. A ver, Manolo.
No, yo solamente decir una cosa. Decía alguien hace poco, me parece que era Emilio, es que el Madrid no mete goles. Es verdad que no los mete. Pero cuanto más ocasiones genere, más probabilidades tiene de meter goles.
Sí, pero al principio de temporada tampoco pasaba,
Pero Manolo...
Juanma, mira.
El Madrid, un montón de partidos...
Déjale hablar a Lama, déjale hablar a Lama.
94, ya la 90 ni en el 94.
Emilio, deja hablar a Lama.
Mira, el Madrid al principio de temporada, que perdió más partidos que ahora, sí, generó muchas más ocasiones. Y yo el domingo pasado te volví a preguntar lo mismo. ¿Con qué Madrid te quedas? ¿Con aquel que perdía?
Pero no las metía.
¿O con este que empata?
Pero no las metía tampoco,
pero,
Manolo.
Juanma, pero estarás conmigo que cuanto más generes, más ocasiones generes, más posibilidades tendrás de marcar
sin duda,
goles.
Pero eso en el Madrid y en el Boyuyo.
Bueno,
del
pero
contado.
Eso es el gran problema de Madrid, es que ya no genera ocasiones. Si no las metes, cuanto menos generes, más complicado.
No genera menos.
000. Oye, pero es que además, ha dicho bien una cosa que es verdad. Si Benzema la pelota al palo al minuto 7 u 8 entra,
hombre,
igual te cambia el partido. Pero
hombre,
es que...
Lleva 11 palos el Madrid,
No, pero
hombre,
la siguiente jugada de gol del Madrid, que es lo que decimos Lama y yo, Benzema no tiene suerte, le va al palo una jugada franca de gol, bien, pero si eso sigue, la siguiente jugada de gol del Madrid, no recuerdo si llega al minuto 40.
Sí, hombre, pero,
ese es el problema que tienes.
Pero el Madrid ha perdido también, yo creo, poder de intimidación, ha perdido potencia, porque decía antes Manolo, es que el Madrid ya sabía que el Barça había pinchado y había empatado en casa.
Y no pudo.
Que no va a pasar muchas veces. Hace poco el Madrid te ganaba prácticamente con la potencia de saber que el Barça había pinchado y que tenía que ganar sí o sí, porque si pincha el de arriba, el Madrid no puede permitirse generar tan pocas ocasiones en Bilbao como ayer y no ganar ese partido. Es que el Madrid ha perdido esa capacidad que tenía antes, que aunque a veces con coraje ganaba los partidos.
Y cuando a menudo decimos y se duda de todos nosotros que el Atlético de Madrid o el Valencia no pueden ser candidatos a ganar la Liga, es porque en esos momentos es cuando esos fallan. Y ahora resulta, como ha hecho el Valencia hoy en el campo del Getafe, y ahora resulta que hasta falla el Real Madrid. Y Juanma, sobre el tema de las decisiones de verano, aquí hay una frase que es icónica, pronunciada por Paco González y por Tomás Guas, y a la que me apunto, es muy difícil hacer la revolución cuando has ganado. Muy difícil.
Ya.
Vamos, evidentemente. Eso te lo digo, el año pasado yo ponía aplicada al Barça.
Lama, tú que eres
es así.
Sin duda.
Si probablemente es el mejor momento. Claro.
Sin duda.
Pero
yo creo
es difícil verlo, porque...
Es muy difícil,
decirlo,
efectivamente.
Lo teníamos que haber dicho también.
Efectivamente,
no, lo
efectivamente,
todos decíamos
Roberto.
Que Madrid, y ahora sí se está viendo.
Lo de Mbappé sí lo vimos, Lo de Mbappé sí lo vimos.
Roberto, lo que te digo del 2008, perdóname, Rosell Ronaldinho. Ahí es donde la teoría que me la habían contado muchas veces, yo la asumo como palabra de
vida. Lama, te escuché anoche, pero te pillé empezado. ¿Crees que debió jugar Ramos ayer?
Sí, yo creo que Ramos juega porque es que Zidane prefiere a Ramos con máscara, con los ojos vendados, con un corcho en la boca y con las dos piernas escayoladas que cualquier otro central.
Ya, pero es que Paco dice que no ve los balones ni por arriba ni por abajo.
No, lo dije yo.
Bueno,
yo conté que él con la máscara tiene problemas de visión, pero que no es justificación. Si sale a jugar, te equivocas, es problema tuyo.
Hablando de eso de...
Ahora, lo pone porque, repito, porque no cree en él, en los otros. Pero si lo es que ha dejado a Vallejo fuera de la lista de 23. Si es que ha dejado fuera a Vallejo de la lista de 23.
Voy a hacer una pregunta, igual es una tontería. ¿No sería mejor una máscara transparente?
Bueno, ¿visteis la imagen, Juan?
Hay uno de los Boston Celtics que juega con máscara.
Kyrie Irving.
Una máscara transparente y lleva varios partidos. Yo tengo la sensación de que, no sé, de que es como tendrá más visibilidad a lo mejor, ¿no?
Desde luego Irving está jugando muy bien. Pero ¿visteis la imagen de Ramos en el córner que se quita la máscara para rematar? Porque es que está desquiciado. Que, por cierto, me decían hoy que si llega a marcarle anulan el gol.
Claro.
No
puede jugar con la máscara en la mano, efectivamente. Claro.
Yo creo que él pierde algo de visión periférica de la de los lados, eso te lo tiene que quitar. Y sobre esto transparente es que eso luego se empaña, es que es un lío, no es fácil jugar con máscara.
Mira, hay dos imágenes que hablan de que él no veía con la máscara. Los dos primeros balones del partido se los come. O sea, le pasa la pelota por encima porque mide mal, porque no la ve bien. Que no estoy justificando a Ramos, que si jugó porque él quiso y el entrenador lo puso. Y jugó muy mal y fue justamente expulsado. Pero esto también te vuelve a demostrar que Zidane lo prefiere a él con máscara, con las piernas vendadas y con las manos atrás.
La pregunta ahí es, se equivoca, ¿agitará Zidane la alineación? Pregunto.
No. Pero escúchame una cosa, es que
cuando si ayer mirabas al banquillo y no había
no le gusta.
Pero de cambiar los partidos como el año pasado, no los
Pero
tiene.
Entonces al final hablamos de un problema de planificación.
Ahí está, por eso digo yo lo del verano.
Pero Zidane ayer no puede, yo creo, no puede salir a sala de prensa y decir estoy muy contento con el partido. Estoy muy contento con el partido, solo faltó el gol. No puedes decir eso.
Pero la planificación, perdóname, cuando el Madrid ficha a Ceballos adelantándose al Barça, cuando trae a Teo, etcétera, etcétera, no decimos, es que nos parece muy bien fichado, pensando incluso en el futuro del Madrid.
Tomás, Emilio, Tomás, estaba recordando precisamente eso y te agradezco que lo digas precisamente tú. O sea, en este programa hemos dicho que es la mejor plantilla.
No, yo no he dicho que sea la mejor. Yo lo que dije, lo que dije en su día y mantengo ahora, que los fichajes de los jóvenes del Madrid eran una magnífica.
La mejor plantilla por encima del Barcelona.
La salida de Morata le podía venir mal.
Claro, dijimos. He visto cuatro partidos de fútbol y puedo entender que un tipo como James, como Morata y como Pepe son tres bajas importantes. Lo que no tiene que ver es que usted diga, oígame, yo he traído a Teo, he traído a Ceballos, etcétera, me parece que son gente bien.
Lo que pasa es que Zidane sabía que en el banquillo no podía aguantar una temporada más. James, Morata...
Ni ellos iban a aguantar.
Pero a ver, hay una cosa que yo le doy la razón a José Joaquín. A ver... Cuando el Madrid fichó a Ceballos, volvió a traer a Marcos Llorente, fichó a Teo y tal y cual...
Te pareció bien, ¿no?
No, dijimos que había equipo para el año 2025.
Yo estoy de acuerdo.
Y además, es que lo pensábamos.
Es verdad, no.
Pero no juegan. Bueno, pues no. Más Asensio, más Lucas Vázquez, pero no juegan.
¿Cómo no lo vas a pensar si lo primero que hace es ser nuevo Real Madrid, entre comillas, lo de nuevo es arrasar en la Supercopa de Europa y en la Supercopa de España? Normal.
Estamos hablando de unos tipos que no juegan.
Sí, pero hasta Emilio, es verdad que hasta Piqué lo reconoció. Dijo, es que vienen aquí un ciclo de unos años muy oscuros.
Pero no juega con eso. Cerramos el Madrid. Miguelito, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Un saludo. Olivero, sigues por ahí, ¿verdad?
Por aquí estoy.
Me decías que más o menos bien con el empate, con lo que ha pasado en el resto de la jornada. Lo peor, lo de Umtiti, que son dos meses de baja. A mí me parece una baja importantísima para el Barça. Importantísima.
Vaya hombre.
Sí, porque si no era el mejor.
¿Por qué dices vaya hombre, Manolo?
Porque yo dije hace dos años, fue la pasada temporada, que Umtiti y Piqué eran los centrales.
¿Y yo dije lo contrario?
Sí, tú dijiste que iba a jugar Mascherano.
No, yo no dije eso.
No se me olvida. Tú dijiste que era... Y yo me dijiste, ¿va a quitar a Mascherano?
¿Apuntas todo lo que dices?
Sí, lo que dices tú.
También es lo apuntas todo.
Todo lo que dices tú. Porque yo te dije que Mascherano era un jugador marginal y iba a ser Barça. Por cierto, que ayer ya anunció que se va.
Vale, dale, Oliveros.
Sí, la lesión, recordemos, es... Además no te dicen rotura, ¿no?, en el comunicado oficial ayer a media tarde, sino que te dice que tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y que la baja aproximada será de 8 semanas. Y como decíais, Mascherano ya ha dicho en ESPN, y lo ha dicho en determinadas entrevistas, que no quiere seguir, que después del Mundial de Rusia no seguirá aquí, a pesar de que tiene contrato hasta el 2019. Otra cosa es que salga en invierno, que creo que no va a ser así. Ayer me decían desde desde la parcela deportiva del Barça que es un tipo muy responsable, que se va a quedar seguro.
Y menos ahora, ¿no?
Si se quiere ir, claro. Y más ahora si se quiere ir a China. En China no se juega hasta el mes de marzo. Por lo tanto, ahora tendrá su oportunidad. Dentro de 8 o 10 días va a estar de nuevo en condiciones y va a ser la pareja con Piqué, en principio, claro.
Segundo empate consecutivo del Barça.
Perdón, quería añadir que... ¿Sí? Que al...
¿Te gustó el Barça, Emilio?
A mí siempre me gusta. Quería añadir que a lo que has dicho, con toda la razón del mundo, del problemazo de un tití, cuidado al problemazo de Matías Messi.
Eso también lo quería comentar.
Cuidado, cuidadín al problemazo de Matías
Messi.
De que juega. Que es gordo, ¿eh?
Vale. ¿De qué juega? Yo no lo sé. Si yo tuviera a mi hermano en la cárcel, Miguel, si yo tuviera a mi hermano en la cárcel, cuidado, si yo tuviera a mi hermano en la cárcel,
en el hospital,
yo tuviera a mi hermano en el hospital
y luego,
con dos guardias en la puerta y en la cárcel y con una lancha que ha chocado con sangre que no sé si es mía o no es mía y que hubiera salido
no
con una
agradable,
foto,
no,
¿qué tal?
Mira,
no estaría tranquilo.
No sé si le va a pasar, si le va a influir para mal a Messi.
Para bien,
seguro que no.
Yo lo ignoro.
Sin duda,
solo lo digo.
Es una cuestión humana y familia donde va a parar.
Naturalmente, pero creo que la vida de este chico ya es bastante agitada y más o menos supongo que Messi sabe de qué se trata y sabe cómo llamarlo. No creo que este suceso...
Pero jurídicamente es complicado, ¿eh? Yo me he leído un poco cómo está el tema.
Pues sí,
y
sí,
tenencia de armamento de guerra...
Sí, pero que vamos, que no van a quitar del equipo a Messi por esto.
Pero él tiene buena...
Yo no lo he dicho eso, Miguel.
Es que
yo
desconozco totalmente todo esto. Quiero decir, ¿él tiene buena relación con este hermano? ¿O es un hermano que, digamos, no...?
De momento, para seguir con la misma teoría, es su hermano. Y eso ya es suficiente. Y estas cosas afectan. Pero quiero decir que este no es el primer incidente del hermano.
Ya.
Yo quisiera recordar
visto superar situaciones.
Quisiera recordar que para la boda de Messi en Rosario, Leo Messi contrató a 100 mercenarios israelíes, ¿eh?
Como 100 mercenarios.
Mercenarios.
Sí,
no sería la palabra, ¿no?
Mercenarios ex militares de Israel, ¿eh?
Vamos a decir guardaespaldas, hombre.
Efectivamente.
Gente de seguridad.
No era cualquiera.
La definición de mercenario que puede ser persona que cobra por matar, ¿no?
Sí.
Sí, más
hombre, 100 tíos que cobran por matar solo para contactar con 100 tíos.
¿Tú has visto dónde está Rosario en el índice de ciudades peligrosas?
Sí, pero...
¿Del mundo?
Pero sí, el grado es seguridad, guardaespaldas, mercenario, asesino.
Claro.
Estábamos
hablando de un tití y hemos acabado hablando de mercenarios.
Lo de un tití es tremendo para el Barça, pero tremendo. Es una baja.
Yo creo que Ter Stegen, un tití, Busquets, Messi, vamos, son la columna de
Barça.
Y Piqué, Piqué.
Pero vamos, yo ahora mismo, este año, para mí, un tití por encima de Piqué.
Y tanto.
Sí. Oye, da igual, pero es que ninguno de los dos tiene
relevo. Las imágenes de Piqué con el árbitro no tienen desperdicio tampoco, ¿eh?
Son muy buenas, ¿eh? Es verdad, cuando hay un córner al final del partido, ¿no? Y se acerca Piqué a hablar con él, están todos los demás reunidos y le saca María Piqué y dice, oye, tío, pero si estamos de aquí todos, ¿por qué me la sacas a mí?
Bueno, es una conversación.
No, hombre, hay que decir una cosa, que hoy no hablamos del Villarato, que esto vuelve a mostrar que lo del Villarato y todo esto son pamplinas.
¿Sí?
Sí, pamplinas.
¿Por qué?
Pamplinas. Los que lloran un domingo, al domingo siguiente dicen, ¿no os acordáis cómo lloraba? Ahora los que les tocaría, en teoría, quejarse son los del Barça, que llevan 2 semanas. Que les perjudican a ellos, pero en 2 semanas les perjudicarán a los del Madrid.
Por cierto, que tenemos que hacer la sección, Pedrito. ¿Estás preparado?
Sí.
Venga, que tenemos que hacer la sección que...
Claro.
Ojo,
vamos,
¿eh?
Vamos.
¿Entró o no entró el balón en línea de gol?
Piden gol. Luis Suárez al Linier, se desgañita.
Gol fantasma.
En vivo. No sabe ya cómo joder, ¿no? No sabe cómo joder, ¿eh?
Bueno, es dentro clarísimo.
Gol clarísimo.
Pero medio metro, ¿eh?
Y penalti previo.
Vaya, joder, Rafa. Cago en mi madre. ¿Expulsión de quién?
Da miedo, ¿eh?
Eulofeu de tacón, gol. Se quejan los jugadores del Málaga. ¿Qué pasa? Si salió o no por la línea de fondo.
¡Levanta la bandera! ¡Y déjate expulsar!
que está escandalosamente fuera.
¿Se necesita el VAR o no?
No, se necesita gente que vea bien.
El VAR de COPE.
Esto es el VAR de COPE,
sí, 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 sí,
que
sí.
Es lo que vamos a tener la próxima temporada, pero COPE ya lo ha puesto en funcionamiento.
Sí, 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 sí.
Esta temporada hemos pagado el canon a la FIFA. Tenemos VAR Ojo de Halcón y a Pedro y a Pedrito Números. Málaga, Levante.
Málaga-Levante, no hubo ninguna jugada.
Nada,
importante.
No hubo VAR.
No.
Barça-Celta.
Barça-Celta hay una jugada muy importante, pero que no es de VAR.
No es de VAR.
Porque hubo un fuera de juego, levantó el asistente en la bandera, y si hubiera VAR, esa jugada quedaría anulada porque hay fuera de juego previo. Lo que tienen que hacer los asistentes, a lo mejor, el año que viene, es aguantar un poquito, porque luego el VAR te va a confirmar si es fuera de juego o no.
Atlético 2, Real Sociedad 1.
En ese partido hubo un penalti muy claro a favor de la Real Sociedad y ya está.
Como ya está, joder, te parece.
Es decir, que fue clarísimo, que no hace falta VAR.
Vale.
Que claro.
Que lo pitó, ¿no?
Sí, claro, por eso.
Que sí, gol. No, o sea, que hablaba de otro.
No,
hubo un penalti a favor de la Real Sociedad.
No, pues no me líes. O sea, claro. Solo, vamos a ver, Pedro.
Es que la habían liado.
Claro, ya me habían liado. Ya pensé que.
Pero te he dicho que nada.
Jugadas que no se hayan pitado, que sí se habrían pitado con el VAR.
Pero que recuerdo las jugadas importantes
del partido. No, porque
sí,
no.
Sí, es correcto.
Venga,
a ver si lo hacemos bien.
Sí.
Atlético 2, Deportivo 0. Perdón, Sevilla 2, Deportivo 0. ¿Veis? Ya me has liado.
No, en ese partido tampoco pasó nada importante.
Athletic 0, Real Madrid 0.
En ese partido hubo una jugada que, más o menos, para hacer un cálculo, puede ser el 30% cree de la gente que es penalti y otro 70% que no.
¿Pero con el VAR?
Una zancadilla o un toque entre Ramos y Raúl García.
Para mí, penalti.
Entonces, si el árbitro que está viendo el VAR piensa que es penalti, avisa a Mateu.
¿Eh?
Mateu lo ha visto bien, o él cree que lo ha visto bien, pero si el árbitro de arriba le dice que es penalti, pues Mateu se acerca a la banda, lo ve y él decide si es penalti o no. Podría ser penalti.
Si fuera el árbitro.
Yo estoy en el 70% de que creo que no es penalti, pero entiendo que haya un 30% que piense que sí.
Le gané 3, Villarreal 1.
En ese partido no pasó nada.
Getafe 1, Valencia 0.
Hay un penalti de Damián Suárez a Pereira en la primera parte por un manotazo que no ve el árbitro, que seguramente con VAR hubiera sido penalti.
Mira, Albelda, este partido el año que viene lo hubierais empatado, seguramente.
No, además era con 0-0, ¿eh? Todavía.
Oh,
era en el fregado de la expulsión, y también Suárez volviéndose loco y tal.
Eibar 3, Español 1.
Ahí.
Hay un penalti que ha pitado a favor del Eibar por una supuesta patada de David López en la cara de Enrich, que no le toca. Y entonces con el VAR se confirmaría que no era penalti.
Las Palmas 1, Betis 0.
Solamente hay una jugada importante, una ley de la ventaja, pero que tampoco afecta al VAR.
Y mañana a las 9, Girona a la vez.
Ah, pues yo qué sé.
Oye, Peter. Peter, una pregunta.
Dios sabrá.
La jugada de contragolpe del Español, que es le levanta la,
es la misma fuera de juego que el del Barcelona. Oh, como, o sea, como ha levantado el asistente la bandera, desde ese momento el VAR no se puede aplicar, porque se ha parado el juego.
Siempre con
tocando. Otra cosa es que el asistente, ya hemos dicho antes, que lo que deben hacer es aguantar un poquito, porque si realmente no hay fuera de juego, pues el VAR luego te va a confirmar.
¿Las dos amarillas a Ramos son amarillas las dos?
En ese caso el VAR tampoco entra.
No, que te pregunto a ti. A mí
sí, pero no mezclemos con la sintonía de VAR, esto es solo VAR.
Entra en las rojas directas.
Quita la sintonía. Ahora ya puedes hacer la pregunta, que ya estamos fuera de la sección.
Con sintonía de taberna, ¿las dos de Ramos son amarillas las dos?
Las dos.
No, sí. Pregunto a Pedro, ¿no?
Sí, sí.
Sí. La primera, le pregunto a Pedro, no a ti, lo más cruel.
La primera es mucho más clara que la segunda, pero puede ser las dos tarjetas amarillas.
Por cierto, Luis, deberías comentar la jugada que ha pasado en la Liga Alemana que habéis puesto hoy, este mediodía, que valía la pena porque el árbitro saca tarjeta amarilla y de pronto le reclaman del VAR. Se va a ver la imagen el árbitro y le saca la roja.
Sí, pasó en el partido del Borussia Dortmund.
Sí.
Y pasó en el Napoli también.
Yo estaba cenando y lo estaban comentando ahora en el bar.
La respuesta mía de que las dos eran amarillas, las de Sergio, es que solo por antecedentes me parece que.
Bueno, pero eso no vale.
Expulsiones ya demuestran que.
Sí, pero eso está muy bien, pero que un árbitro no tiene que tener en cuenta eso para excusar a un nuevo jugador.
Claro, claro.
No, y tampoco tiene que tener en cuenta el jugador del Madrid.
Ha superado a Pablo Alfaro y a
Aguado.
Xavi Aguado, un grande. Oye, ¿y las tarjetas de Ramos puede influir la máscara? No lo digo de coña, que vea mejor
sí,
o peor.
Sí, pues hombre, que si pues que no juegue con la máscara o que no juegue directamente, porque si
Albelda, claro. ¿Cuántas veces te echaron?
Yo muy poquitas.
Creo que son 6 expulsiones en primera división.
Muy poquitas tampoco.
No, hombre, Juanma, 6.
Sí,
6.
No, es verdad, sí.
5 en el Bernabéu.
Has jugado 15 años.
Claro. Ya se ha dicho todo. Claro. Lo ha dicho Tomás todo.
Lo ha dicho Tomás, ¿eh? 5 en el Bernabéu. ¡Un hombre violento!
¿6? No recuerdo 6, ¿eh? No lo sé.
Sí, yo creo que son seis. Muchas amarillas, pero Albelda era...
Albelda sabía pegar.
Albelda era el típico jugador que cuando sacaba la primera aguantaba mucho con la primera.
Claro, claro.
Y una posición de compromiso.
Y cinco por pérdida de tiempo, ¿verdad, David?
Sí, sí, él era así. Oliveros, Barcelona, gracias. Nos vas contando durante la semana.
De acuerdo, hasta luego.
Un abrazo. Estaremos pendientes de toda la información del Barça y del Atlético de Madrid. Que yo creo que llega más que vivo después del momento más difícil para él del año, que era aguantar estos tres primeros meses de competición sin fichajes y con un... Bueno, claro, más que vivo en Liga, porque el drama de la Champions es otro, evidentemente.
Si no hubiera sucedido el cante gordo del Karabaj, en la temporada del Atlético de Madrid a estas alturas debía calificarse de notable, por lo menos. Porque
de fabulosa.
De fabulosa, de muy fabulosa. Muy buena, porque viene recuperando además en los últimos partidos ese código genético del Cholo Simeone. Que
desde el Brasil de Pelé no se ha visto una cosa igual.
Imprimió el carácter, no, le imprimió el carácter y la personalidad para seguir peleando y compitiendo con los que ganan, y eso lo ha recuperado. Falta, tal vez, en el mapa, que los de arriba estén un poquito más finos, pero, por ejemplo, cuando se ganó la Liga, se creaban dos ocasiones o tres y Costa metía una. Ese es el secreto de lo que yo creo que quiere el Cholo cuando venga Costa. Digo, Costa es no hacer tantas ocasiones, pero sí meter una de las dos.
Hubo abrazo Cholo-Griezmann, ¿no?
No, hubo una gesto muy bonito del Cholo para con Griezmann. Cuando sale Griezmann y lo saca a propósito faltando dos minutos, el Cholo, yo estaba allí en el campo, se vuelve al público y le pide que aplauda a Griezmann, que aplauda. Y el público aplaude a Griezmann porque evidentemente hay una relación con Griezmann que no está
del todo curada.
No es fácil y que, bueno, poco a poco... A Griezmann yo creo que la gente...
Luego se abrazan también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Abrazo muy cariñoso, sí, además.
Se abraza, él se abraza después de pedir el aplauso y la abraza porque el Cholo protege a Griezmann.
Sí, yo creo que es un...
Creo que tienen un niño en verano.
Es un gesto que es decir, mira...
Es normal.
Este es el nuestro. Este claro, tiene que ser nuestra figura y tiene que...
Perdona, Juanma, yo hacía mucho tiempo que no veía a un entrenador abrazar a un jugador como el Cholo a Griezmann ayer.
Bueno, abraza mucho con ganas.
Sí, un abrazo, abrazo tipo
ese gol, porque ese gol mucho significa tiempo. Mucho para el Cholo. Porque...
Vale, pero no, Griezmann, no le quitemos valor a ese abrazo porque es tremendo.
Sí,
¿vale?
Sí,
el abrazo tiene mensaje.
El Cholo en las peores tardes del Griezmann ha sido el que más le ha defendido.
Con esto también hay que decir que
eso no quiere
cuando
decir
yo
que
digo la frase de que al Cholo hay que hacerle un monumento, hay que hacerle un monumento.
Dos.
Porque ha vuelto a sacar al equipo del pozo él. Él ha sacado al equipo del pozo. El equipo estaba en el agujero negro y los ha vuelto
a sacar el agujero negro. Manolo, yo lo único que digo es que eso es así, pero que el Atlético de Madrid tiene jugadores de fútbol, ¿vale?
Bueno, no, yo creo que tiene jugadores de fútbol, pero no tan buenos.
Vale. Como no, yo mucha creo gente que se cree sí que son muy buenos.
Emilio, dos monumentos. Uno es poco. Dos monumentos.
Pero ayer no le sacó del pozo, ¿eh?
Pero no empecemos a quedarnos con que lo ha sacado del pozo. Oye, el Atleti ahora tiene obligación
de
más.
Los que estuvimos ayer en el campo, por favor, no lo ha sacado del pozo.
Bueno, yo te quiero decir que el Atlético de Madrid hace tres jornadas estaba a 10 puntos del Barça.
La primera parte del Atlético de Madrid ayer fue espantosa.
Yo hablo de la situación del Atlético de Madrid.
Minutos, sí.
Estaba a 10 puntos del líder, o no me acuerdo si llega a estar más, fuera de la Champions, que está prácticamente fuera de la Champions. Y quieras o no quieras, ahora ya estoy escuchando a Roberto decir, este equipo tiene pelea para la Liga. Esto lo ha conseguido otra vez Manolo, el Cholo, que lo ha sacado del pozo al equipo.
Más que los puntos son las sensaciones de las que tú tanto hablas. Hace un mes, el partido de ayer el Atleti no lo saca, porque habría sido víctima de su ansiedad, habría sido víctima de lo que viene pasando todo el año, que no meten los goles que tienen. Ayer,
bueno, falla tres Correa ayer,
claro,
increíble.
Ayer Correa hace de viento, porque falla tres.
Increíble.
Solo delante del portero, que eso es tremendo.
Falla Antonio, tres. Siendo menos... daba sensaciones el Atlético y el Madrid.
He leído lo de Correa, lo de la difícil situación personal de Correa, que el chaval dice que solo jugando al fútbol se le olvida pasa, lo que ha pasado, que es el fallecimiento de su madre, ¿no?
Sí, tiene una situación aparte de los fallecimientos tiene un par de hermanos que digamos que tienen un encuadre social difícil.
Mucho ánimo para el entorno de Correa y para Correa, por supuesto.
¿Y lo del Atleti en la Champions lo veis muerto?
Muerto no, pero vamos. Lo que le dije a Antoñito antes, en la primera media hora, es vale más pensar que estás muerto para si de repente te viene un soplo de vida, pues mira, mejor todavía.
El problema del Atleti en la Champions es que no depende de él.
Claro.
Si tú me dijeras, mira, es que el Atleti ganando...
Ya dependiendo de él sería difícil, ¿eh?
Si dependiera solo del Atlético Madrid ganar el Chelsea, yo apostaba mucho dinero porque lo iba a hacer.
Son dos cosas muy difíciles. Las dos cosas son muy difíciles. Ganar el Londres al Chelsea es muy difícil, y que el Karabakh puntúe con la Roma ya
es más difícil lo del Karabakh, yo creo, que lo del Atleti.
Todavía más.
Pero si se produce la carambola, será
tremendo, ¿eh?
Sí, sí, bueno. Sí, pero el Atlético que pinchó en la Champions también es el del Cholo, ¿eh?
Sí, sí, claro, sí, sí, claro. Sí, no,
lo
sí,
que pasa que en la
Champions,
en la Champions cuando pinchas,
como el Getafe,
tienes poco margen para rectificar, o sea,
Palomar, no te oigo.
No le ha dado tiempo a rectificar. Pero en la liga, que no andaba bien, pero va sacando los resultados, emerge, y ahora mismo está en una posición muy buena.
Emerge.
Por eso te digo que es que en la liga no nos quedemos en que le ha sacado del agujero, es que tiene una situación bastante buena el Atlético de Madrid.
Muy buena.
Con un calendario favorable, con muchos partidos en casa.
No,
ha visitado ya y ha recibido a los grandes.
Y si encima sale de Champions, cuidado, ¿eh?
Cuidado, y además tiene el caramelo, si saliera de Champions, que es lamentablemente lo más probable, tiene un caramelo que es ganar la Europa League, que es un título importante y que te da
caramelo que tiene
a la Champions.
Que en enero viene el animal que juega arriba.
Y Vitolo.
Bueno, pues quiero decir que la situación del Atlético, que es verdad que era mala porque no convencía, porque no jugaba y tal, pues se ha revertido, a base de ser el Atlético de Madrid, además.
Mañana te
regalan caramelos.
Te vas para Londres, ¿no,
Andrito? Sí, a las 5 de la tarde parte de la
¿Te gusta
la
Londres?
No especialmente.
No, ¿por qué?
Porque no me emociona Londres. No,
pero
es
de lo mío. Pero tú eres muy amante de la música británica y tal.
No, claro, yo soy más italiano. Yo soy de Italia, como Manolo. Somos italianos.
¿Sí?
Sí, mucho.
¿Londres qué te parece? ¿Caro?
No, me parece superficial, frío. No me invita a pasar.
Sobre todo no te invita.
No me invita a pasar mucho tiempo allí. No es un sitio. Por ejemplo, en Roma sí me estaría un mes entero. Pero en Londres no.
¿Por la comida, a lo mejor, o no?
No tiene que ver. No,
somos latinos.
Somos latinos.
Sí, que no le gusta, hombre, no le gusta.
Somos ibéricos. Claro, somos, claro.
Como el cerdo.
Claro.
Claro, normal. Si es que
mañana lo que va a pasar es...
¿Vas a comprar discos, algún vinilo?
No, los compré hace mil años cuando yo iba a ver a los Beatles a Liverpool. No los
del cerdo nos gusta hasta los andares.
Vamos.
Mañana, además...
El cerdo es un gran hombre.
Se da una situación curiosa, que como entrena en Madrid, va a viajar para hacer solo la rueda de prensa y esta va a tener lugar a las 9 de la noche.
Muy tarde eso, ¿eh?
Demasiado tarde. A las 8, hora inglesa, a las 9.
Eso que lo ha pensado el fantástico jefe de prensa ese.
Sí.
Que es Atlético.
Silencio.
Ah, perdón, que esto...
Estamos en un proceso de...
Maserati 4 Porte.
Borra eso.
Estamos en proceso de paz.
No volveré a decir.
Gracias, Antoñito. Buen viaje mañana. Venga, disfruta de Londres. Mañana hablamos, ¿eh?
Sí, hombre, claro. Vamos a hablar siempre.
Y bien. Y cuando discutamos, discutimos y punto.
Y lo que queda en el antena.
Vaya espectáculo tan triste que hiciste el otro día.
Sí. No, yo lo reconozco.
Y pido perdón a los oyentes.
Y yo también.
Pero ¿qué pasó? Que no me he enterado.
Nada, que nos matamos mutuamente.
un pequeño rifirrafe.
Como había pasado tantas veces, tampoco yo.
No, pero el otro día fue peor. Porque fue peor y la gente lo notó.
Sí.
Muy desagradable.
Por cierto, tú no lo oíste, ¿no, Manolo?
Sí, lo oí.
¿Tú?
¿Lo oí de Rusia?
No opine, Manolo, que ya.
Lo oí.
Vamos con los oyentes, que es lo importante.
Ojo con el Atlético, que no lo entierre nadie. Cuando llegue Costa, si está fino, va a ser difícil que este equipo no pelee por la Liga. Es el único que este fin de semana no ha tropezado. Estáis matando demasiado pronto al Real Madrid. Espero que habléis cuando la situación cambie. Os recuerdo que aún está vivo en esta Liga. Parece que ya está muerto. ¿Cómo hemos cambiado? Decía otro oyente. Antes la BBC, la MSN, y ahora el problema del Real Madrid es que no tiene gol y el Barça, que se le ha lesionado un Titi. Y decía otro, este Barça tiene pinta de estar mucho peor que otros años, pero tiene una cara de campeón de Liga que no puede con ella.
Aquí seguimos, ahora sí, tramo final de este tertulión. Antes de que os vayáis, todos los opinólogos de la cadena COPE, un par de historias. La primera, la del viaje del Ademar de León, que disputaba hoy un partido clave en la Champions, un encuentro que ha ganado 25-30 al Elverum noruego y que le permite clasificarse para octavos, donde va a jugar, por cierto, contra el Montpellier. El caso es que, el viaje ha sido una auténtica odisea y además con una noticia fatal de por medio. Rafa Guijosa, entrenador. Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Además, salís mañana muy pronto. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido en directo.
Nada, gracias a vosotros.
Enhorabuena por la victoria, lo primero, 25-30. Y luego quiero que nos cuentes la odisea que ha sido llegar hasta donde se ha jugado el partido. Porque vosotros habéis jugado el partido hoy, ¿a qué hora?
A las 5 de la tarde.
5 de la tarde. ¿Y salíais de León? ¿Cuándo salisteis de León?
Nosotros salimos de León ayer. Espera, que estoy un poco descentrado. De madrugada a las 4 de la mañana.
Es decir, sábado 4 de la mañana.
5 de la mañana, el domingo, sí.
No, del domingo no, del sábado.
Intuido. Del sábado.
Claro. Salís de León el sábado a las 4 de la mañana, por carretera hacia Madrid.
Hacia Madrid, cogemos un vuelo vía Ámsterdam. Y ese vuelo ya lleva retraso porque en Ámsterdam, por las malas condiciones climatológicas, salieron con retraso. que cuando llegamos a la terminal de Madrid nos dicen que nos van a esperar el vuelo porque somos un grupo de 30 personas y nos iba a esperar. Llegamos como unos 30 minutos tarde, pero el vuelo no nos esperó. No nos esperó, pero tampoco había nadie esperando.
El de Ámsterdam, no os esperó el de Ámsterdam.
El de Ámsterdam hacia Oslo.
Hacia Oslo.
No nos esperó, tampoco había nadie de la compañía esperando ni nada. Y bueno, tuvimos que... Primera etapa, digamos, por cumplir era colarnos entre un grupo de pues unas 300 o 400 personas porque el aeropuerto de Ámsterdam era un auténtico caos. Entonces, bueno, nos colamos y allí nos dividieron el cuerpo técnico. Teníamos que volar esa noche a Oslo y el equipo, los jugadores y el presidente se tenían que quedar en Ámsterdam haciendo noche. Y bueno, haciendo noche a las 4 de la mañana de hoy, se ha tenido que levantar el grupo para coger otro avión que les traía a Oslo y luego un autobús que nos traía a la ciudad de Elverum, que es donde se ha jugado el partido. Y hemos llegado a la ciudad de Elverum pues a las 11 de la mañana.
11 de la mañana, o sea, 20 y pico horas después de iniciar el viaje. Casi.
Exacto.
Prácticamente 30 horas de viaje. Por el medio, ¿os enteráis de un fallecimiento dentro del club?
Sí, justo cuando llegamos a Ámsterdam estamos en pleno proceso de arreglar el tema del hotel de los jugadores y el viaje nuestro. Nos comunican la triste noticia de que nuestro gerente José Ludena estaba pasando por un momento muy difícil, muy duro de un cáncer, pues había fallecido de forma sorpresiva sin que nadie supiera que estaba tan mal y evidentemente pues un palo para todos, ¿no?
Además de todo lo que estaba pasando, os pierden las maletas, ¿no? ¿O alguna maleta?
Alguna que otra, sí. De hecho, todo el equipo se tiene que ir al hotel de Ámsterdam sin maletas, porque las maletas se quedan en un contenedor donde tienen que ir para el día siguiente a Oslo directamente.
Las camisetas y todo eso, ¿las tenéis controladas o estaban
sí,
perdidas?
Sí, somos humildes pero previsores. Entonces hacemos que todos los chicos lleven un balón y lleven la equipación de juego y una parte de la equipación de juego y las zapatillas.
Sin facturar.
En equipaje de manos. Sí,
eso siempre. Es, sin facturar. Joder, qué bien, buena idea. llegáis a la ciudad donde se juega el partido y...
Sí,
y...
llegamos a Elverum, pues ya te digo, a las 11 de la mañana. Llegamos, justo era la hora que teníamos para hacer reunión técnica, teníamos reservado para vídeo. Pues prácticamente todos con el shock de dormir mal, con mucho cansancio. A todos nos cuesta, a mí el primero, por ejemplo, de reorganizar una sesión de vídeo del partido y tal, pues la verdad es que viendo la cara de los chicos y yo mismo que estaba agotado, pues bueno, hemos tenido que hacerlo. Mientras estaba la reunión técnica nuestra de vídeo, esperábamos a ver si podíamos, porque hemos propuesto aplazar el partido. Y nada, a las 12 hemos terminado de la reunión, hemos comido, hemos descansado una horita y hemos ido a jugar.
¿Ha sido la única hora de descanso que habéis tenido prácticamente?
Sí, una horita y media, dos horas habremos tenido de descanso aquí ya en el hotel, pero claro, tampoco podíamos estar todo el tiempo adormilados porque si no, evidentemente el cuerpo no iba a estar preparado con
un
esfuerzo máximo.
Supongo, Rafa, que te temías lo peor, o sea que dices, bueno, es imposible que un partido en estas circunstancias, con lo que llevan estos en las últimas 30 horas, se saque adelante, ¿no?
Bueno, eso nunca, ¿no? Eso nunca se puede pensar, ¿no? El hecho de que con muchos inconvenientes que tengas o por mal que veas a tu equipo, evidentemente luego hay que jugarlo. Pero también nos quedaba una sensación diferente, ¿no? Ya decir que ya desde ayer, cuando yo reúno el equipo, cuando veo que perdemos el avión, cuando nos tenemos que dividir, transmito, por favor, ¿no? No perdamos la concentración, usemos esto para unirnos más todavía. Joder. Y tú ves en la cara de la gente, tú ves en la cara de los chicos que pase lo que pase, este equipo iba a salir a competir, iba a salir a ganar. Y eso lo he visto en todo momento, con caritas de cansancio, con caras de que no puedo, ¿no? Pero en todo momento he visto que el equipo tenía ese brillo, esa ilusión, ¿no? Por competir y por ganar. Y así ha sido, la verdad, es que ha sido... En ese sentido fácil.
Pues mira, Rafa, te llamamos porque muchas veces en la radio, en los medios de comunicación, damos un resultado de balonmano y decimos, bueno, y en un encuentro que se ha jugado entre el Elverum noruego y el Ademar ha ganado el equipo español 25-30, más cosas tal. Y parece como que no hay nada más detrás de ese resultado. Y yo quería que hoy quedara claro lo que ha pasado el Ademar del León para ganar este partido en Noruega 25-30 y meterse en los octavos y mostrarte la admiración absoluta y que transmitas el reconocimiento a tus jugadores y a todo el club.
Pues muchísimas gracias, os lo agradezco muchísimo porque es un momento muy muy difícil, pero también muy bonito para nosotros.
Efectivamente.
y que estéis con nosotros en este momento, pues es digno de dar gracias.
Pues buen viaje de vuelta. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. Buenas Rafa Aguijosa, que...
un grande.
Alucinante, un grande. Pero te das cuenta de que, pues, que muchas veces, lo he dicho, ¿eh? Dices tú, bueno, 25, sí, 30 ganó tal. ¿Has visto lo que llevan en el cuerpo y cómo han luchado y lo que han pasado? Que les dicen que ha muerto el gerente, que les pierden la maleta, que los dividen en aviones, que no esperan por... Bueno, tremendo.
Es una,
¿eh?,
gesta, hombre.
Sí, 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 lo del gerente se lo podían haber ahorrado.
Ya. Sí, hombre, ya, pero...
No, no, cuando digo, se lo pudieron haber robado.
A los jugadores, dices, sí, no decírselo, pero claro, se enteran, hombre, sí, hoy en día es imposible, sí, no enterarte.
Es imposible, sí,
claro,
de
es verdad, que abres, sí, cualquier red social y ya...
De verdad,
y...
Sí,
y llamas,
sí,
a casa y...
Claro.
Sí, sí, incluso, sí, aunque sea mentira también sabe.
Tal cual. Que espectacular. Y también espectacular la gente en Burgos. O sea, había una nevada espectacular en el plantío. Y el Burgos ha dicho, oye, necesitamos gente para quitar todo esto de aquí. Y el primero que se ha remangado y ha empezado a quitar...
Podrían haber hecho lo mismo en Getafe para arreglarlo.
El primero que se ha remangado y ha dicho, hay que quitar la nieve, que tenemos que jugar el partido, ha sido el míster Pachi Salinas. Hola, Pachi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien.
Tú has quitado más nieve que nadie, ¿no?
Hombre, cuando hemos llegado a las 10, he llegado con mi preparado físico y hay dos personas allí, estaba en campo una nevada espectacular, parecía imposible que se pudiera jugar.
¿Y cómo habéis hecho para llamar a la gente? ¿Qué habéis hecho?
Pues a través de redes sociales, llamamiento. O sea, publicando en las redes sociales que necesitábamos la ayuda de la afición, gente que pudiera venir a echar una mano, y empezaba la gente a decirte, bueno, pues estoy en medio de ahí, que tengo que llevar alguna cosa, pues una pala, no sé qué, y aparecía gente con una pala, otro aparecía con una tal. Y nos hemos juntado como 80, 90 personas, y desde las 10 hasta las... Yo me he ido a las 2 menos cuarto, más o menos. Y bueno, la gente ha seguido, y luego cuando he vuelto para las 3:30, que tenía que estar ya con los chicos, el campo ya estaba perfecto, es que está, ha quedado perfecto.
Joder, qué pasada, o sea,
te sientes orgulloso, ¿sabes? Cuando,
claro,
cuando llamas a la gente, y la gente es la hostia, porque la gente responde de una manera espectacular cuando la necesitas. Y te das cuenta de que cuando ves un problema y además gente desinteresada, que no ha cobrado nada, que un café han tomado, que les hemos puesto a las 2, que hacía un frío que pelaba, y les hemos dado un cafecito a las 80 personas, y encima te dan las gracias, como diciendo, no, si yo lo hago por los colores, es que yo lo hago por el Burgos, tú dices, hostias, o sea, yo al final soy un entrenador, no que jugar, pero es que ellos, al final es afición, y increíble, o sea, te sientes que te vas y dices, joder, la única pena que luego no hemos podido ganar, hemos empatado.
0-0, sí, bueno, sí.
Nos hubiera gustado regalar, por, sobre todo por haber visto a esa gente que el esfuerzo de estar 4 horas quitando nieve.
Qué pasada, ¿eh? O sea, que es verdad, ¿eh? Que haces un llamamiento así y los aficionados están encantados de ir a echar una mano. Estáis quintos, ¿no?, en la clasificación, sí. 29.
Sí, estamos quintos a un punto del cuarto y, bueno, ya 4 puntos del segundo. Ahí luchando, peleando, por intentar meternos en playoff, pero bueno, queda toda la segunda vuelta y 2 partidos a la primera, o sea que esto va para largo.
¿Estás feliz de la vida allí o no?
Joder, pues si te digo la verdad, mira, cuando estaba con los chicos, una chica, no sé qué te diga, 20 años y tal, y joder, le digo, oye, pues muchas gracias por venir, porque me dice, ojo, es que para mí es un placer y tal, me puede enseñar el vestuario que nunca lo he visto, y le digo, oye, sí, hombre, pasa al vestuario, digo, mira que no hay nadie, por si acaso, dentro, y ha entrado a ver el vestuario como, sabes, como que tú piensas, joder, con qué poquito se hace feliz a la gente.
Desde luego. Oye, allí con el frío que hace, los entrenamientos, ¿que los tienes que poner un pelín más tarde para que no esté el campo muy helado o para, sí, que le dé un poco el sol un poco? Porque estaba pensando yo, pues, si los pones a las 10 de la mañana, igual todavía hay placas de hielo en el césped, ¿no?
Sí, ahora estamos entrando a las 11.
Claro.
A las 11 porque a las 10, sobre todo más cuando nos toca entrenar el plantío, que intentamos ir a otro sitio para no machacarlo, pero medio campo está totalmente como helado, ¿sabes? Entonces intentamos ir a las 11, que ya pegamos más el solito y se va quitando el... Y aparte el frío, ahora estamos... -1, -2, entonces bueno, intentamos ir a las 11, ganamos media horita de tiempo y por lo menos no pasamos el frío que hace ahora, que bueno, al final lo agradeces.
Pero tú andas en jersey, ¿no? Manga corta, ¿no?
Sí, yo manga corta. Para mí este frío es un frío seco, pero para mí no es frío. Manga corta, es más, hay días que voy en la moto a entrenar.
dándote el fresco en la cara, ¿no? Bueno, Pachi. Que un abrazo, un saludo y enhorabuena para toda la gente del Burgos por echarle una mano ahí al equipo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Dios.
Bueno, pues la otra cara del deporte,
yo,
¿eh?
Yo pasé ayer por Burgos, que venía de Bilbao.
Sí.
¿Te imaginas la nevada que había?
Sí, sí, sí.
Y la que estaba cayendo. O sea, era tremendo, o sea, porque en este país hemos avanzado y los gitanieves limpian permanentemente. Si
bueno, no se lo digas a Luis, eso de que hemos avanzado.
Es que depende de la casa.
Sí, claro. Efectivamente.
Claro. Bueno, es que esto los gitanines, como la gente los paga, claro, si no pagan, no.
No, yo he estado en Asturias todo el fin de semana y en el Huerna también, telita, ¿eh? Había una gran nevada. El viernes, cuando fui yo, no voy a decir que pase miedo, pero vamos, respeto, ¿eh? O sea, de esto que te cae ya la capa de... ves la carretera entera blanca y dices tú, ojo, aquí a 60 y eso que es tracción 4, pero vamos.
Y ya es mucho.
Sí, sí.
Tracción 4.
Sí, hombre. Vamos a ver, hombre. Vamos a ver. Cuando tienes tracción a las cuatro ruedas, ¿será mejor en la nieve que tener la dos? Que es cuando se generan los problemas, ¿o no?
Yo es que no sé ni lo que es tracción.
No, sí, lo sabes perfectamente. No, yo siempre le digo a la gente que compren, si pueden, con tracción a las cuatro ruedas. Para la nieve,
que
para...
tenga las cuatro ruedas, vale.
Sí, hombre, claro. Con dos también se puede, ¿eh? Preguntas del tertulio. Manolo Lama, ¿cómo vas a lidiar el Mundial con el corazón dividido entre el bicho y el camero? ¿Cómo vas a lidiar el Mundial? El Mundial de fútbol, claro. Pensé que era el Mundial de clubes, el Mundial de, vamos, de Rusia.
Yo voy con el camero a muerte.
Con el camero a muerte, ¿no? Sí, claro, pero si cae el camero, vas con el bicho, ¿no?
No, si cae el camero, me voy a mi casa. Porque voy con España y con la roja a muerte. En el Mundial, nada más que me interesa el equipo. El segundo me interesa Argentina y el tercero no ha ido.
El otro día estuvo un poco borde Guardiola en la respuesta de lo de si le alegraría que España ganara el Mundial. Fue un poquitín borde, ¿eh? Cuando dijo, sí, hombre, sí, me alegraría, conozco gente allí y tal. Pero bueno, también me alegraría por Argentina, que conozco gente allí, y por Alemania, que conozco gente allí. Perín seco. Tomás Guas, ¿qué es más difícil, que España gane el Mundial o que el Madrid gane la Liga?
Pues, joder, ahora mismo, la dificultad es enorme, pero ahora mismo yo creo que el Madrid gane la Liga.
David Albelda, sobre la derrota del Valencia, ¿es una cura de humildad para los Chess? ¿Estabais demasiado subiditos?
No, hombre, yo creo que la derrota estaba cada día más cerca. Es normal cuando llevas 14 jornadas o 13 sin perder, ¿no?
Brotons, ¿crees que un Titi estaba ya tocado en el primer gol del Celta?
Es posible que estuviera tocado, porque si no, no cae como ha caído.
Que parece que no, como que no corre muy rápido para defender esa jugada.
Sí, a mí me da la impresión de que él iba con miedo.
Palomar, ¿debería el Atlético de Madrid centrarse en ganar la Europa League o ir a por la Liga semana a semana?
Yo creo que las dos cosas, porque una cosa te puede llevar a la otra. El Atlético de Madrid no tiene que ser conformista ni estar poniendo palos en la rueda. Tiene que ir a por todas.
Emilio Pérez de Rozas, ¿puedes explicar por qué el peor Barça en los despachos está rindiendo tan bien en el campo? ¿Sueñas con el sextete? ¿Cómo sextete? No puede hacer sextete el Barça, ¿no? Este año. Si no juega 6 títulos. ¿Sueñas?
Bueno, y además ya ha perdido uno.
Claro,
o sea,
claro.
Bueno, ¿sí? No, a ver, lo de los despachos.
Sueña con el sextete por el Madrid.
Ay, amigo. Es decir, la pregunta es si tienes pesadillas, claro, con el sextete.
Yo no tengo la tracción cuatro ruedas, pero
más o menos en la cabeza sí las tienes. Sí.
No tengo pesadillas con el Madrid. Y lo de...
Cuidado el gremio de Porto Alegre, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Lo del desastre de los despachos, no. Primero no sé a qué viene. Y después solo me interesa lo que haya en el campo.
No sabes a qué viene, ¿no? Te parece mala pregunta, vale.
No, sé a qué viene. Me parece bien que lo pregunte, pero...
Perdona, pero sí que puede ganar el sextete el Barça, ¿eh? O sea, el último título del sextete es el mundialito.
O sea, por año natural, no,
claro,
por temporada.
Claro, entonces. El de Guardiola, el último título del sextete es el mundialito.
O sea, que ganaría este año Liga, Champions y Copa del Rey. Las dos Supercopas y el sextete. O sea, 2018 puede haber sextete. Efectivamente. Sí, vale.
Heptatete, con el
Rico,
heptatete.
Si el Barça pudiera hacer un fichaje en enero, ¿qué tendría más prioridad, traer un defensa o un centrocampista?
Tal como está el patio ahora, igual las dos cosas.
Y Luis García, tienes pregunta, ¿eh? Aunque hayas llegado así sin avisar. ¿De verdad tienes
dice el otro.
¿De verdad tienes pensado cortarte el pelo?
Sí, de verdad. Es que empieza a haber muchas voces ya en contra.
¿Pero de dónde?
En general, en mi cabeza, vale. Sobre todo.
Vale, sí, vale. Porque nada.
Hay pelo...
Hay alegría.
¡Vamos!
De toda la vida.
Buenas noches,
buenas noches a todos. Gracias.
Adiós. Adiós.